Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de este, el mejor podcast católico que hay en todas las interwebs. Dios y yo soy Tony Figueroa, tu franciscano celar de confianza. Estoy hablando hoy, miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. Chale, ya se acabó el tiempo de Pascua. De hecho, el domingo puse en mi Facebook personal que hoy ese día se cantaba el último Regina Celli del año. Y al día siguiente, el lunes, puse, pero no todo es tristeza porque ya empezamos a cantar el Salve Regina. Así que bienvenido sea este tiempo ordinario que tradicionalmente se conocía como tiempo después de Pentecostés. La idea es, pues nos quedamos, la última gran fiesta que celebramos es Pentecostés, que este tiempo, esta, después de recibir el Espíritu Santo, este tiempo nos dediquemos a ponerlo en práctica. Esa es la idea detrás de este concepto de domingos o tiempo después de Pentecostés, ¿no? Espero que estén teniendo un excelente día. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Bueno, este tema es muy cercano a mi corazón, ¿verdad? Personalmente, si ya han escuchado algunos otros episodios, se darán cuenta que una cosa que a mí especialmente me gusta es la liturgia. Entonces, resulta que el otro día tuve una pequeña interacción, o no tan pequeña, sí estuvo un poquito más larga, en un grupo de Facebook de música católica, o más bien música para la liturgia, música litúrgica, ¿no? Entonces, a raíz de ese episodio, a raíz de esa interacción, decidí hacer este episodio, a raíz de esa interacción decidí hacer este episodio. Quizás ya viste el título, ya leíste la descripción, y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la música litúrgica y de la música sacra, pero en conceptos así muy, muy generales. No vamos a entrar así en detalles musicales, escalas, tonalidades, compases, eso es otra historia. A lo mejor un día inclusive podemos hablar de eso. Buscamos ahí a alguien que le sepa el tema y lo hablamos. Pero hoy vamos a hablar de conceptos un poquito más generales. No vamos a hablar tal cual de qué es la música sacra y un poquito más de qué es la música litúrgica. Primero tenemos que definir varias cosas, ¿no? Entonces, de entrada sabemos que la liturgia, nos dice el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, la liturgia es la acción del sacerdocio de Cristo. Son todas las cosas con las que damos gloria a Dios y se santifican los hombres. En concreto, la liturgia está conformada de tres grandes pilares. Los sacramentos, que son los siete sacramentos que ya los conoces, y si no, dale una leída a tu catecismo. El oficio divino, que consiste en la alabanza constante día y noche que se le hace a Dios con los salmos, una tradición que viene inclusive desde nuestros antepasados en la fe, los judíos. Y lo otro son los sacramentales, que son todo tipo de bendiciones y rituales que confieren gracias particulares. Un ejemplo de estas bendiciones es cuando te bendicen tu rosario. Ese es un sacramental, y esa ceremonia, esa bendición, ese texto, esas palabras y esos gestos forman parte de la liturgia. Otro ejemplo de sacramentales que hoy en día tristemente ya no existe, pero por muchísimo tiempo existieron como parte oficial de la liturgia, que son las procesiones. Si tú revisabas un libro litúrgico antiguo, decía procesión para tiempo de guerra, procesión para tiempo de hambre, procesión para el tiempo de pandemia, entre otras cosas, ¿no? Entonces, son todos estos gestos, todas estas acciones con las que damos gloria a Dios. En primer lugar, gloria a Dios, y en segundo, nos santificamos, las personas, los fieles. Esa es la liturgia. Luego entonces le sigue que la música litúrgica es toda la música que acompaña todos los actos litúrgicos. Eso sí es un poquito, pues lógico, obvio, ¿no? Música, no creo que tengamos que definirlo, ¿no? Esos sonidos, toda esa orden que escuchamos, ¿no? Que tanto disfrutamos. Es la música litúrgica. Entonces, hay un punto importante aquí, ¿sí? Y es para lo que va la centralidad del tema, ¿no? Ya dijimos que es la liturgia, luego entonces la música litúrgica es la música que acompaña todos los actos litúrgicos. Los actos litúrgicos forman parte, de entre otras cosas, del culto divino. O sea, son las cosas con las que les damos culto a Dios. Y digo forman parte porque la liturgia no es la única forma con la que le podemos dar culto a Dios, pero es la forma más importante y la mejor forma con la que le podamos dar culto a Dios. Pero otros ejemplos de formas de culto a Dios son, por ejemplo, la adoración al Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario, las procesiones piadosas que se hacen, ya no tanto las oficiales que venían en los libros litúrgicos, sino pues con imágenes. A lo mejor algunos de ustedes en sus ciudades se harán cosas como procesiones con la imagen de algún santo o qué sé yo, ¿no? También todo eso pues da culto a Dios, ¿ok? Entonces la liturgia es una de las tantas cosas, es la más importante y es la mejor manera de hacerlo, pero pues también hay otras, de darle culto a Dios, ¿ok? Y en el culto divino encontramos un concepto bien importante, que es lo sagrado, ¿ok? La definición de sacro. Y es que para que sea culto divino, tiene que ser también culto sagrado. Y ojo que este término, esta palabra sagrado, sacro, no es exclusivo de la religión católica. Es un término, podríamos decirlo, antropológico. Es algo que todos los seres humanos, o prácticamente todos los seres humanos, conocen. ¿Y qué significa sacro? Primeramente, vamos a leer la definición de sacro desde el diccionario de la Real Academia Española. Y después vamos a empezar a ver qué significa sacro en el contexto católico. Dice, sacro es algo que es sagrado. ¿Y lo sagrado como tal qué es? Es algo que es perteneciente o relativo al culto divino, es también digno de veneración por su carácter divino o por estar relacionado con la divinidad, que es objeto de culto por su relación con fuerzas sobrenaturales o otras definiciones que ya no son tan relevantes para nosotros. Pero esto es lo que yo me quedo: perteneciente o relativo al culto divino, ¿ok? Y es que el culto divino, el culto que le damos a Dios, la alabanza que le damos a Dios, es algo, pues es pues lo más importante y lo principal que hacemos en nuestra vida, ¿no? De nuevo, nos dice Sacrosanctum Concilium que la liturgia, que decíamos, lo primero que hace es dar culto a Dios. La liturgia es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Entonces, toda la vida cristiana se centra alrededor de la liturgia. La vida cristiana nace de la liturgia y la vida cristiana tiende hacia la liturgia. Entonces, siendo que es básicamente lo más importante que hacemos como católicos, la liturgia, el culto a Dios, le sigue que lo hacemos con instrumentos, con objetos especiales, ¿ok? Eso significa sagrado, algo que es sacro, algo que está apartado y destinado únicamente para ser utilizado en el culto a Dios. Un ejemplo de algo sagrado que tenemos y que reconocemos para la misa son los vasos sagrados, por ejemplo, el cáliz. El cáliz es un vaso sagrado, ¿por qué? Porque el cáliz se utiliza solamente para la Santa Misa. Y solamente en el cáliz se coloca el vino que se convierte en cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en misa, el padre no va y agarra de su alacena un vaso cualquiera, una copa cualquiera, y ahí echa el vino. O alternativamente, después de celebrar misa, el padre no agarra el cáliz, se sirve su coca y lo toma de ahí. ¿Por qué? Porque el cáliz es un vaso sagrado, está destinado única y totalmente al culto divino. Y así podemos encontrar, por ejemplo, las vestimentas sagradas, como la casulla. ¿Sí? El padre no anda en la calle, en el mercado, comprando su mandado con la casulla. La casulla la utiliza solamente cuando va a celebrar la misa. El sacrificio de acción de gracias, de expiación, el otro que es eucarístico y propiciatorio, ya esas son las palabras. Cuando va a celebrar el sacrificio de la Santa Misa, exacto, que le da culto a Dios, que le pide perdón por nuestros pecados, que le da gracias por todo lo que nos da y que le pide cosas extras para nosotros, ¿no? Es una vestimenta sagrada, ¿sí? Solamente se utiliza para el culto a Dios, para el culto divino. El padre no anda en la calle en casulla. De otra manera, el padre no anda en jeans y en un polo celebrando misa. ¿Por qué? Lo sagrado, primero, hay que recordar que nosotros estamos hechos de cuerpo y alma, ¿ok? Entonces, nuestros cuerpos necesitan de signos visibles que ayudan a ordenar a la mente hacia lo que estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, a través de estos signos, estos gestos visibles, como el vaso sagrado, como la casulla, como el lugar sagrado, tal como lo es el templo, todo eso ayuda a que nuestro cuerpo se alinee hacia lo que estamos haciendo. Sí, porque nuestra alma a lo mejor está consciente de la realidad espiritual de la misa, de la gracia que Dios está derramando, de todas esas cosas bellas que pasan en misa. Pero estos signos visibles, estos elementos visibles, estos gestos visibles, nos ayudan a ordenar nuestra mente hacia esto. Y aún así, aunque dijéramos, no, es que mi cuerpo, mi mente están bien entrenados, soy santo, soy perfecto, no ocupo de los elementos visibles. El hecho de que haya cosas sagradas implican un esfuerzo extra, implican un trabajo extra, implican algo especial. Y ese sentimiento especial que tenemos hacia Dios lo expresamos, mira, te ofrezco esto, me pongo una vestimenta especial, una vestimenta bellamente hecha. Te ofrezco y solamente, por ejemplo, este vaso sagrado es lo único que va a tocar tu sangre, Señor. Esto que está hecho de oro, porque sé que es para ti, Dios. Te ofrezco lo mejor que tengo. Salir de lo normal implica un esfuerzo. Salir de lo mundano implica un esfuerzo. Ponernos nada más en este contexto sagrado implica un esfuerzo. Luego entonces con ese esfuerzo, con ese simbolismo, le mostramos a Dios, por así decirlo, nuestra reverencia, nuestra adoración, nuestro aprecio. ¿Sí? Y también sirve como testimonio para las demás personas allá afuera y en todos los lugares. Entonces, una vez que hemos definido esta palabra, sacro, así como tenemos una vestimenta sacra, el sacerdote, vasos sagrados, también existe, ¿qué cosa? La música sacra, ¿sí? Como dijimos, es la música dedicada al culto divino. Dijimos que el culto divino se conforma principalmente de la liturgia, pero también están otras cosas como la piedad popular. Luego entonces, todo culto divino, sea liturgia, sea piedad popular, debe utilizar música sacra. ¿Sí? Así como tenemos un lugar específico para el culto a Dios, como tenemos una vestimenta específica para el culto a Dios, como tenemos vasos e instrumentos específicos para el culto a Dios, así existe una música específica para el culto a Dios. Luego entonces, el culto divino tiene que ser acompañado de música sacra. Entonces creo que ya puedes hacer ahí la relación. La música litúrgica es tipo de música sacra. Y es que a veces la gente cree que música sacra solamente es canto gregoriano, polifonía sacra, y que la música litúrgica es un tema aparte. Pero la realidad es que no. Inclusive podemos leer más de este tema en el documento de música sacra y de sacra liturgia de 1955 de la Congregación para el Culto Divino, que en aquel entonces tenía otro nombre. Pero en ese documento explica todo esto, explica los tipos de música sacra y menciona ahí dentro de la música sacra la música litúrgica. Entonces, cuando tenemos culto divino, tiene que ser acompañado de música sacra. ¿La liturgia es una forma de culto divino? Sí. Entonces, la música litúrgica, en consecuencia, es parte de la música sacra. Entonces, ¿qué significa esto? La música que se utiliza en el culto divino también tiene que ser música exclusivamente, especialmente guardada y dedicada solamente a Dios. Para ilustrar un poquito más este concepto de sagrado, yo siempre pongo este ejemplo. A lo mejor ya lo he hecho en otro episodio, pero vamos a recordarlo. Yo creo que varios de ustedes que han escuchado o están escuchando este episodio, que me están escuchando en este podcast, creo que varios de ustedes han tenido o tienen pareja, novio o novia, ¿no? Y yo creo que más de uno, si no es que prácticamente todos, han tenido, no, es que te dedico, mi amor, esta canción. Esta canción con todo mi amor, ¿no? Y hasta le dicen nuestra canción. Ay, mira, es que esa es nuestra canción. Yo puedo hablar por mí mismo, que sí lo he hecho. Es cierto. Yo sí tengo, por así decirlo, esos ejemplos, ¿no? Entonces, te hago esta pregunta. Digamos que la canción esta es la de Eres, ¿no? Una canción así clásica, preciosa la canción, ¿no? Tenemos la canción de Eres y se la dedicaste a tu pareja, ¿no? ¿Tú te sentirías cómodo dedicándole la misma canción a otra pareja? ¿Por qué no? Yo creo que la respuesta es no. Y si sí, pues qué sinvergüenza. O qué fácil se te olvidan las cosas, ¿no? Pero yo creo que mucha gente va a decir que no. Y si no, ¿por qué no? ¿Qué tiene de especial? Y es que pues, ¿qué dices tú, no? Pues que se le dedique a esa persona y pues dedicársela a alguien más, pues como que no estaría bien, ¿no? Como que deja de ser especial si se la dedico a todo mundo, ¿no? Y pues específicamente a eso se refiere la palabra sagrado, sacro. Y eso mismo es la música sacra. Es tan importante el culto divino y le demostramos tanto a Dios nuestro aprecio que vamos a decir, ¿sabes qué, Señor? Aquí te voy a presentar, cuando yo cante para ti, voy a cantar de una manera única que es nada más para ti. Así como se le dedica al amado, a la amada, una canción, y esa canción se va a quedar para siempre con ese amado, con esa amada. Asimismo, a Dios, que es el amado ante todas las cosas, sobre todas las cosas, pues existe la música sacra. De manera que podemos separar la música sacra de la música mundana, ¿ok? Entonces, cuando tenemos culto divino, necesitamos música sacra. Cuando necesitamos culto a Dios con la liturgia, necesitamos música litúrgica. Le sigue que la música litúrgica es un tipo de música sacra. Entonces, también la música litúrgica tiene que ser sacra. La música litúrgica es sacra. ¿Qué significa esto? Que la música que se utilice para el culto divino, específicamente en la Sagrada Liturgia, tiene que ser sagrada. O sea, única y exclusivamente dedicada al culto a Dios. ¿Qué significa esto? La conclusión es que todos los géneros mundanos de música están prohibidos. O por consiguiente así debería ser. Deberían de estar prohibidos su utilización en la Santa Misa. Y es que tristemente hoy en día vamos a escuchar muchos coros que cantan cantos a Dios, pero lo hacen con instrumentos y al estilo como si fuera cumbia, como si fuera rock, como si fuera blues, como si fuera country, como si fuera hip hop, como si fuera R&B, como si fuera soul, como si fuera salsa, como si fuera merengue, como si fuera cha-cha-cha, como si fuera metal, qué sé yo. Una infinidad de géneros. Y eso no está bien, ¿ok? Que nos quede bien grabado. La música litúrgica es música sacra. Entonces, todos esos géneros mundanos de música, en tu casa sí está bien escucharlos. En tu día a día sí está bien escucharlos. Pero estamos diciendo, la música litúrgica es sacra. Tiene que ser sacra. Y sacro significa únicamente destinado, apartado para ser utilizado en el culto divino. ¿El rock se utiliza nada más en el culto divino? Pues no. Se utiliza para el entretenimiento de la gente. Está en la radio, se utiliza en todos lados. ¿Y eso es algo malo en sí mismo? Pues no. No está malo que existan géneros musicales que nos entretengan, pero eso no significa que se puedan utilizar en la liturgia, ¿ok? Y es que hay un párrafo por ahí también del Sacrosanctum Concilium que dice que, no recuerda, en primer lugar, la música sacra por excelencia es el canto gregoriano. E inclusive en su motu propio trae solicitudini, el Papa San Pío X nos dice, nos pone esta medida. Aquí nos pone, por así decirlo, aquí te dejo el primer tip de este episodio. Tú, si eres músico litúrgico, cantas en un coro, estás escuchando esto, ahí te va. Dice San Pío X, una pieza, un canto, una composición va a ser más litúrgica, va a ser más sacra en la medida en que más parezca canto gregoriano. Entre menos parezca canto gregoriano, menos sacra va a ser y por lo tanto, menos digna va a ser de la liturgia y pues también del culto divino en general. Entonces nos dice el Concilio Vaticano II que el canto gregoriano es la forma de música sacra por excelencia. En segundo lugar también nos pone la polifonía sacra. Y también menciona, pero también se permite la utilización de otros géneros musicales siempre y cuando entren en el mismo género que los demás, que sean apropiados para el culto divino. Y aquí es donde la gente agarra vuelo. Dice Sacrosanctum Concilium que se permite otros géneros. Luego entonces yo puedo tocar la guadalupana como una cumbia. Yo puedo tocar aquí en misa un rock. Así como a lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta canción de El Padre Johnny. Sí, esta de pescador de hombres, pero su estilo rockero, ¿no? Sí, eso se vale utilizar en misa. Ahí dice Sacrosanctum Concilium que se pueden utilizar otros géneros. Y no, señores, no. Sacrosanctum Concilium lo que está permitiendo es que otros tipos de música sacra se utilicen. Y es que ciertamente el canto gregoriano surge en Europa, ¿sí? Entonces en Asia, a lo mejor en África, en otras regiones, van a tener sus propios géneros de música sacra. Pero ojo, en esos lugares de misión, en esas tierras que no están evangelizadas, van a tener su música sacra de sus religiones paganas. Pero, por así decirlo, sigue siendo sacra, ¿ok? En el sentido de que esa música, ese canto que utilizan en esas regiones, lo utilizan solamente cuando dan culto en sus religiones, ¿ok? No es la música folclórica local, no es la música de los festivales locales artísticos de ellos, no es la música que escuchan o cantan cotidianamente. Es música dedicada al culto divino. Y también mucha gente toma eso como que, ay sí, pues es que aquí en la cultura en México, por ejemplo, pues la música, la cultura es el mariachi, también las baladas, los boleros, el trío, ranchero. Entonces, pues dice Sacrosanctum Concilium que se abra la cultura. Luego entonces, pues hay que permitirlo. Y no, señores, México no es un país así tierra de misión que viene aquí el evangelio por primera vez. Somos una tierra cristiana desde hace 500 años. Entonces esa excusa, no me vengas con eso. El mariachi no es música sacra, es música mundana. Puedes usarlo en tu fiesta, sí, puedes usarlo para cantar. Sí, a mí me gusta cuando estoy con mis amigos, estamos de fiesta, estamos tomando nuestros traguitos, saca alguien el tequila, nos aventamos una rola de mariachi, claro que sí. Pero es música mundana, no tiene cabida en la liturgia, no tiene cabida en el culto divino, ¿sí? Si existiera una música mexicana indígena en aquel entonces, tradicional, que solamente cantan cuando dan culto a sus dioses, pues bueno, a lo mejor eso se puede adaptar. Y ojo, que la iglesia lo ha hecho. Si tú te pones a investigar, puedes encontrar de la música sacra de los indígenas, de los indios iroquíes en Estados Unidos. Se adaptó la lengua iroquí y el canto iroquí que tenían, su canto sacro. O sea, no era la música de todos los días y la música mundana de los iroquíes. Era la música, el canto que utilizaban para sus cultos religiosos, ¿sí? Se adaptó eso con las letras de la iglesia católica y se creó el canto sacro iroquí. Algo similar se hizo también en China y en Japón en esos tiempos de misión. Se combinó la lengua china y los dialectos chinos, la lengua japonesa, los dialectos japoneses y el canto religioso tradicional de esos lugares y se creó un canto sacro. Inculturizado sí, pero seguía siendo sacro. Entonces, ese es el recuerdo. Entonces vas a decir a lo mejor, ¿no? Oye, ¿eso significa que puro canto gregoriano tenemos que cantar pura polifonía sacra? Sería bueno, a mí me gustaría. Si me preguntas a mí, yo te voy a decir que sí. Pero yo sé que no es práctico y que muchos todavía no saben latín, no saben canto gregoriano. Que ojo, si te haces llamar músico litúrgico, eso es lo que tienes que estar aprendiendo. Y si tú no sabes cómo, pregúntale a tu sacerdote. Ahí dice Sacrosanctum Concilium que tienen que encargarse los clérigos de que el pueblo pueda cantar el ordinario de la misa en latín. Señor, ten piedad, gloria, credo, santo, cordero de Dios. Tienes que poderlo cantar en latín. Bueno, el kyrie es griego, pero me entiendes el punto, ¿no? Entonces, pídele a tu sacerdote. Pídele a tus autoridades diocesanas que le saquen. Que le saquen los cursos, que saquen ahí maestros, que saquen metodologías. Que le pongan todo. No que le saquen a enseñar, sino que saquen el material y los elementos para que aprendas, ¿sí? Porque, y nos recuerda, ahí está Sacrosanctum Concilium, la forma principal de música sacra es el canto gregoriano. Entonces, bueno, dejando de lado eso, ya dijimos que la música sacra es música especialmente apartada y destinada únicamente al culto a Dios. Así quitamos todo ese tipo de cosas. Y también quitamos muchos instrumentos, ¿eh? También quitamos instrumentos como la batería, el pandero, la guitarra eléctrica, tantas cosas, inclusive la guitarra no se puede usar indiscriminadamente, también hay formas de hacerlo sonar más acorde al ambiente sacro. Por ejemplo, el instrumento por excelencia es el órgano. Y es que, ¿cuál es la belleza del órgano, por así decirlo? Primero, es un instrumento que por siglos se ha dedicado principalmente al culto divino. Segundo, es un instrumento melódico, no es percusivo, no es rítmico. Uno cuando rasguea la guitarra se escucha el track, 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 track. Eso te marca un ritmo, ¿sí? Lo que hace que la música deje de ser sacra en parte, por ejemplo, es cuando es muy rítmica, ¿sí? Precisamente volviendo a lo que dice San Pío X. Canto gregoriano es nuestra medida de música sacra. El canto gregoriano no es rítmico, es muy melódico, muy continua la melodía. Entonces necesitamos instrumentos que apoyen esa forma de hacer música. Entonces cosas como la batería, todos los instrumentos percusivos salen de fuera. Todos los instrumentos de metal ruidosos, trompetas, trombones, todo eso también quedan fuera. Precisamente porque esos instrumentos son muy estruendosos. Entonces distraen del sentido de la música. Al final de cuentas, la música sacra principal y primordialmente es voz. El instrumento acompaña. Esos instrumentos estruendosos no acompañan, sino que opacan. Entonces ya quitamos casi todos los instrumentos que se utilizan coloquialmente en muchos coros, ¿no? Entonces, dejando de lado eso, con los instrumentos empezamos para formar la música sacra. Tenemos instrumentos sacros como el órgano, también instrumentos relativamente sacros como los instrumentos de cuerda, violín, cello, viola también, ¿sí? El bajo. El bajo, pero el que se toca así con el arco también, no el bajo eléctrico, ¿no? Entonces, desde los instrumentos tenemos que guardar la sacralidad del culto divino. Entonces, una vez que tenemos instrumentos sacros, lo segundo es la forma en que esté arreglada, en el término musical, los arreglos musicales, la canción. Porque recordando el ejemplo que pusimos ahorita del padre Johnny, ese canto del pescador de hombres, tú lo has escuchado cantado a lo mejor por las señoras grandes de tu comunidad, ¿no? Y lo cantan así melodiosamente, lento, tranquilo, ¿no? Entonces, tenemos que asegurarnos que no solamente la melodía sea apropiada a la música sacra, que sea música sacra. Porque a lo mejor tú agarras una melodía que es propia del blues, como las que son muy, muy habladas, ¿no? Tin, 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 tin. Aquí en el podcast de Dios y yo, tin, 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 tin. Estamos bien entrados en esto de la iglesia, tin, 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 tin. ¿Sí? Entonces, esa es una melodía muy, muy, muy propia del blues. También vamos a tener melodías que estén gritando, así como los metales o eso se le dicen, no sé cómo se llama ese género, death metal o no sé qué tanta cosa. ¿Sí? Entonces, desde la melodía tiene que ser suave, tiene que ser continua. Luego hablábamos ahorita de los instrumentos. Y luego después de eso, la letra. Y luego después de eso, la intención. En fin, aquí podemos ahora sí ya adentrarnos muchísimo en cómo construir la música sacra propiamente, ¿no? Pero les digo, no solamente es el canto gregoriano, no solamente es la polifonía sacra. Hay himnos y también lo que le llaman el canto popular. Eso también es música sacra. Y muchos también componen lo que le conocemos ya como himnos, ¿sí? Entonces también los himnos son una forma de música sacra y también música litúrgica, ¿sí? Entonces pueden ser himnos en español o en el idioma del lugar, no tienen que ser específicamente en latín. Pero los himnos guardan también esta forma, esta pureza. Evaden la rítmica, no son así muy rítmicos como el hip hop, que sigue tal cual el beat, como le dicen, tampoco como el blues, también en ese sentido son muy melódicos, no son percusivos también en el sentido de que pum, hacen ese tipo de efectos, ¿no? Como a veces se escuchan en algunas músicas, ¿sí? Son muy melódicos, nada más son melodía, ¿sí? Esa es una forma como se va construyendo la música sacra. Pero bueno, ya dejamos entonces en claro cuál es la definición de sacro, ¿sí? En segundo lugar definimos qué es la música sacra. En tercer lugar definimos liturgia. Definimos la música litúrgica y concluimos que la música litúrgica tiene que ser sacra. Luego entonces, queridos hermanos que están escuchando este episodio, ¿con qué quiero que se queden? Por favor, no toquen cumbia en misa. Por favor, no toquen rock en misa. No toquen baladas en misa. No toquen ranchero en misa. No toquen inclusive los géneros protestantes de música en misa. Eso es como el gospel o el rock cristiano que le dicen. Pop tampoco, ¿sí? Ahí tenemos el canto gregoriano. Y si no, que se parezca lo más posible tu música al canto gregoriano. No utilices instrumentos estruendosos y percusivos. Utiliza instrumentos que acompañen la melodía, que sean melodiosos, como de melodía continua, así como el órgano, como los instrumentos de cuerda. La guitarra, si la vas a usar, bueno, no es la mejor opción, pero también no la uses de manera percusiva, no la uses de manera tan rítmica. Úsala un poquito, a lo mejor, pues arpegiado, ¿no? Precisamente como es este género de la guitarra clásica. ¿Por qué? Para que nuestra música litúrgica sea sacra. Para que la música sacra nos conduzca propiamente nuestros sentidos al culto a Dios. Porque al final de cuentas, la música mundana, ¿qué hace? Nos entretiene. Y a misa no vamos a entretenernos. La misa vamos a darle culto a Dios. Y pone el ejemplo así bien sencillo. Si tú empiezas a cantar así una cumbia o un tipo de ese canto, pues obviamente la gente se va a poner a bailar y se va a poner a aplaudir. Si tú empiezas a cantar una música sacra, un himno sacro, música litúrgica, la gente no se va a poner a aplaudir, no se va a poner a bailar. Que al final de cuentas, la misa no es para aplaudir ni bailar, no es para nuestro entretenimiento y para nuestro gozo, es para darle culto a Dios. Que la música que toquemos en misa, luego entonces guíe nuestros sentidos, nuestra mente, nuestra alma a darle culto a Dios. Espero que hayas aprendido un poquito más acerca de la música para la liturgia. Espero que tengas un excelente día. Yo soy Tony Figueroa, tu franciscano celular de confianza. Y recuerda que la paz que anuncias con tus labios la tengas primero dentro de tu corazón. Dios te bendiga. Paz y bien. Thank you.